Hace más de una década, nuestro invitado decidió convertirse en reportero de guerra. Puso sus ojos en una de las zonas más conflictivas del planeta, en aquella que siempre nos da noticias, en aquella donde los muertos y heridos se cuentan por millares. Día a día nos desayunamos con ese lugar del planeta que lo situamos en el Oriente Medio, que está marcado por profundas divisiones y que hace que se convierta en un Oriente roto. Mikel Ayestarán, un periodista en primera línea del mayor y más doloroso frente del planeta. ¿Cómo estás, Mikel? Egunon.
Hola, Egunon.
Bueno, Mikel, no es fácil desayunar prácticamente todos los días con conflictos, con atentados, heridos, muertos, a unos cuantos miles de kilómetros, pero mucho más complicado si lo tenemos en casa. Y es que Jerusalén se ha convertido en tu casa.
Sí, pero bueno, Jerusalén, la verdad es que no, el grado de intensidad que pueda tener el conflicto en Jerusalén no tiene nada que ver con el que tiene en países vecinos, ¿no? Como en Siria, como en Irak, sobre todo, que son ahora mismo los dos puntos más calientes de la región, ¿no? Como lo que tenemos en el Yemen, por ejemplo, son grados de intensidad totalmente diferentes y ahora mismo, pues, Jerusalén es una ciudad en la que se puede vivir en calma, vamos.
Se vive en calma, pero estás prácticamente rodeado, ¿no?
Sí, eso es verdad. Cuando ves el mapa te das cuenta de la situación que se vive en toda la región, pero yo diría que Israel y sobre todo hasta esta semana, desde luego Irán también, eran los dos países que permanecían pues más seguros o más tranquilos de toda la región.
De momento Irán ha caído.
Bueno, sí, la verdad es que es una grandísima sorpresa, ¿no? Lo que ha ocurrido en Teherán y en el mausoleo del Imam Jomeini, si me lo llegas a decir 10 minutos antes de este doble ataque, te hubiera dicho que es imposible, ¿no? Son los dos países que permanecían a salvo de las operaciones yihadistas del grupo islámico y, bueno, pues después de lo que hemos visto esta semana, pues parece que Irán está en el punto de mira también.
Oye, Oriente Medio, Oriente Roto. Está roto, realmente. Así titulas tu último libro, ¿no? Un Oriente marcado por profundas divisiones étnicas, políticas y religiosas, donde parece que no hay acuerdo.
Sí, no solamente, bueno, sí, está, no solamente es una rotura, muchas veces lo que nos viene a la cabeza al decir esta frase de Oriente Medio, Oriente Roto, es pues la destrucción de lugares como Alepo, como Raqqa, Mosul, Tikrit, que han quedado totalmente arrasados por los bombardeos y los combates múltiples. Pero sobre todo lo que se ha roto de verdad en la región es la convivencia, ¿no? de siglos entre confesiones, entre etnias diferentes, ¿no? Me viene a la cabeza Nínive, por ejemplo, la provincia de Nínive al norte de Irak, que era un auténtico crisol de religiones y de etnias, y donde pues realmente me parece que va a ser imposible que vuelvan a convivir musulmanes con cristianos, yazidíes, kakaíes. Esa convivencia ha saltado por los aires y es lo que me parece que va a ser más difícil de reconstruir, mucho más que lo que es la reconstrucción física en sí de tanta destrucción.
Claro, lo que nos preguntamos es qué ha pasado, cómo hemos podido llegar a esto, porque en el propio libro, ¿no?, uno de los objetivos es tratar de contar, dices, que tratas de contar y de entender lo que allí ocurre, que se ha convertido en tu forma de vida. Contar lo haces y lo has hecho, pero ¿has llegado a entenderlo? Desde aquí no lo entendemos, pero desde allá, ¿se entiende?
Ni yo, la verdad es que tampoco.
Es que es, ¿no?, muy sigo complicado, teniendo, sí.
Uh-huh. Sigo teniendo más preguntas que respuestas, pero eso me parece que es positivo y es uno de los motivos que te ayudan a seguir avanzando, ¿no? La región, si algo te está demostrando en estos años, es que es totalmente impredecible. Las heridas, cada uno se puede remontar a diferentes fechas para saber desde cuándo están abiertas las heridas entre los diferentes grupos, pero lo que sí es verdad que a partir de 2003, desde luego en la época, si queremos buscar raíces en la época más moderna, hay que remontarse a 2003, a la invasión de Irak de Estados Unidos, que fue un poco lo que aceleró todo este proceso que estamos viendo ahora, y es imposible entender la actual situación que se vive en la región si no entendemos los efectos nefastos que tuvo aquella decisión de George Bush.
De intervenir. De todas formas, ¿le cambió uno el concepto de las cosas, la forma de verlo, una vez que estás allá?
No, eso por supuesto. Una cosa es que tengas más o menos preguntas en la cabeza, y otra cosa es que te des cuenta que nadie realmente controla o sabe lo que está pasando de verdad, ¿no? Que todo lo que se mueve debajo de la mesa es mucho más fuerte que lo que estamos viendo, ¿no? Pero sí que es verdad que estando ahí y viajando tantas veces y teniendo tantos contactos, y pues tienes una visión, yo diría que aproximada, o más o menos hay cosas que puedes llegar a interpretar mejor, ¿no? Pero yo hablaría de interpretaciones, es porque otras cosas es... si alguien te dice realmente que sabe lo que está pasando, te está mintiendo.
¿Cómo se vive allá, Miquel, con los ojos de un reportero occidental, con la información que uno maneja, con esos contactos, con la sensibilidad que a uno le otorga el haber cubierto unos cuantos ya conflictos internacionales, con el conocimiento también de cómo funcionan no las potencias occidentales?
No sé, la verdad es que la situación varía mucho, como hemos dicho al principio, en cada país, ¿no? En Jerusalén pues se vive realmente bien, o sea, no hay ningún... No os penséis que estamos entre balas ni bajo bombardeo constante, ni... No sé, es una ciudad en la que el estándar de vida, desde luego, es muy parecido al que podamos tener aquí en cualquier ciudad, aunque eso sí, lo que más te llama la atención es la fuerte presencia de gente armada, ¿no? Está todo el mundo prácticamente armado entre los israelíes, ves muchas armas en la calle, y es una de las cosas que más te llama la atención a la vista, ¿no? Y es otro punto importante, ¿no? Es que te siga sorprendiendo la gente armada, eso es bueno. En cualquier momento que... Es otra de las cosas que tengo muy claro, ¿no? Si me habitúo algún día a eso, si me parece ya algo totalmente normal, me largaré, vamos.
Oye, ¿cómo está Siria ahora mismo? Es un país en guerra desde hace más de 6 años, una guerra que para muchos tendría que estar terminada. Bueno, para muchos no tendría que haber comenzado, ¿no? Los países occidentales han jugado, ¿no? Y están jugando un papel primordial en esta guerra. ¿Cómo está?
Yo creo que mucho más que los países occidentales, en el caso de Siria son más las diferencias entre las potencias regionales, ¿no? En este caso concreto, así como en Irak sí que el impacto exterior fue mucho más fuerte desde el comienzo, en Siria el impacto de las regiones, también exterior, pero regiones regionales ha sido más fuerte, aunque luego se ha visto que la intervención de Rusia ha sido, por ejemplo, definitiva, ¿no? La guerra en mayúsculas, como la hemos conocido, ha terminado, ha concluido, esa fase del conflicto ya ha pasado. El país ahora mismo está dividido en 3 partes, una zona para los kurdos, una zona para el gobierno y otra zona para la oposición. Dentro de esta zona para la oposición hay una parte que es para el Estado Islámico. Y lo que estamos asistiendo ahora es al proceso de la subdivisión, digamos, que estas 3 grandes zonas pues están partiendo a su vez en más trocitos, y las diferentes partes que están implicadas en el conflicto pues están repartiendo el pastel, y es lo que estamos viendo ahora mismo.
Se están repartiendo el pastel y la herida sigue abierta, sigue, tú comentas también, es una región que se desangra, ¿no? Como una enorme herida abierta. Claro, la pregunta es si se parará la hemorragia. Será muy difícil, desde luego, volver a lo que fueron, ¿no? Pero veremos un poquito de tranquilidad. Esto es una zona que es una zona caliente, pero ha sido siempre una zona caliente, ¿no? Es una zona estratégica, fundamentalmente.
Yo, desde luego, siendo realistas, no tengo ningún dato en la mano que me invite a pensar que la situación va a ir a mejor, ¿no? Sino todo lo contrario. Yo pienso que, como te he dicho antes, cada vez estamos viendo a un escenario de más divisiones, y sobre todo estamos yendo a un esquema tradicional de buenos y malos, cuando realmente en casos como en Siria las opciones son entre malos y más malos, digamos. ¿No?
Sí, es que es muy complicado, ¿no? A veces igual hacemos una dicotomía, efectivamente, entre en blanco y negro, pero... hay muchos grises, ¿no? Hay muchos matices que desconocemos totalmente.
Sí, pero es el tipo de esquema que estamos intentando trasladar desde el primer día, ¿no? Entonces, bueno, siendo realistas, la verdad es que no tenemos elementos para decir que la cosa vaya a mejorar. Lo que sí espero, desde luego, es que baje el número de civiles muertos, ¿no? Eso es lo que me parece a mí que pueda ser la nota más positiva. Pero en cuanto a que estos países vayan a levantar la cabeza, yo creo que que les va a costar muchísimo poder estar en una situación a la que tenían en Irak antes de 2003 o en Siria antes de 2011. Recuperar aquellos días va a ser, yo creo que prácticamente imposible, básicamente porque se ha saltado por los aires la convivencia entre los diferentes grupos que formaban estas sociedades, ¿no?
Yo te iba a preguntar cuál ha sido su mayor problema. ¿Ha sido porque han sido países, en principio, ricos, países con una situación estratégica, con una riqueza como es el petróleo?
Sí, bueno, el sobre todo en el caso de Irak, el factor energético es un factor clave, ¿no? Pero yo creo que lo que más ha afectado ha sido precisamente esa injerencia de los dos gigantes regionales, ¿no? Gigante chií, el gigante suní, Irán y Arabia Saudí, que estaban intentando ampliar sus zonas de influencia. Y en el caso de Irak, digamos que la batalla ha sido claramente ha caído del lado iraní. Y en Siria, si la situación está tan enquistada y todavía es mucho más complicada que la iraquí, es porque ese pulso sigue abierto, ¿no? Están en un pulso en lo más alto, pero lo único que están haciendo los sirios, lamentablemente, es poner los muertos.
En el 2006, tu primer conflicto, la guerra del Líbano, ¿qué ha cambiado en todos estos años, en estos 10 años? ¿Cómo han cambiado las guerras en este tiempo? Porque me imagino que lo has analizado muchísimo, ¿eh?
En esencia es lo mismo, es la misma mierda, diría yo. No ha variado la esencia, ¿no? De lo que es la guerra en sí, lo que cambian son las formas. Y ahora, pues bueno, por ejemplo, en Líbano fue una guerra de un ejército regular como el israelí contra un grupo paramilitar como Hezbollah. Con todo lo que eso conlleva, ¿no? Pero era más o menos una guerra, digamos, tradicional al uso, con dos frentes y una cosa más tradicional, ¿no? En Siria o en Irak, lo que estamos viendo, por ejemplo, en Mosul también, pues puede tener una visión más tradicional de dos frentes, ¿no? Pues dos bandos, digamos. Pero en Siria el problema es que no había frentes marcados, prácticamente se ha combatido calle por calle, casa por casa, ha habido miles de grupos, pero no, sin exagerarte, entrabas a una ciudad y había diferentes cabecillas en cada barrio, en cada manzana. Ha sido una auténtica locura, ¿no? Y para trabajar no te quiero ni contar.
Miquel, ¿has pasado miedo alguna vez?
Mucho miedo.
Mucho miedo.
Sí, por supuesto. Uh-huh. ¿Cómo no vas a pasar miedo, ¿no? Si viendo desde fuera ya te echan las manos a la cabeza, pues cuando estás ahí lo mismo. Hay situaciones que son realmente extremas, ¿no?, en estos sitios.
Uh-huh. ¿En algún momento has pensado, no solamente qué hago yo aquí, ¿no?, sino que has pensado, yo no sé si voy a salir de aquí?
Sí, claro que lo piensas. Y inmediatamente la siguiente reacción es, yo no vuelvo, pero luego a los dos meses vuelves, o cuando ya se te ha pasado un poco el susto, vuelves, ¿no? Lo importante al final es salir, superar esos momentos, y ya cuando superas los momentos de más estrés, digamos, y dices, vaya escapada, pues luego tienes que valorar, tienes que intentar resetear y volver, ¿no?
Ajá. ¿Duermes bien, Miquel?
Dependiendo de la situación, sí, ¿no? Por ejemplo, pues yo qué sé, en 2014, en la ofensiva de Gaza, había bombardeos muy fuertes de Israel, y son prácticamente, no descansas durante el día, no puedes dormir durante la noche, ¿no? Pero bueno, eso ya depende de cada uno, ¿no? Y depende de los días que dure un conflicto, y depende de la situación, del entorno en el que estés. Pero sí, tienes que descansar por narices, porque si no puedes trabajar. Ajá.
Son esas imágenes que quizás a uno le vuelven, ¿no?, después de haberlas visto a lo largo de la jornada, a la noche.
Te vuelven cuando menos te lo esperas, ¿eh? No simplemente esa, de repente, yo qué sé, puedes estar, puede haber pasado un tiempo y te la habías apartado de la cabeza, y de repente, ¡pam!, pues un olor, un no sé, cualquier cosa te puede volver a la cabeza esas imágenes, ¿no? La noche, desde luego, que es el momento más propicio, pero de verdad que hay días que estás tan machacado que realmente caes por agotamiento físico.
Oye, ahora que estamos hablando, Miquel, me imagino que te han venido muchas imágenes a la cabeza. Yo no sé si alguna se ha repetido más que otras.
Bueno, la verdad es que las imágenes, sobre todo de hospitales, de entrada de víctimas múltiples en las secciones de urgencias, después de coches bomba, ¿no? Eso es algo que tengo muy metido, sobre todo por tantos viajes a Bagdad, ¿no?, que se ha convertido en la capital del mundo del coche bomba. Esa imagen de ver llegar y llegar coches con heridos, o sea, por supuesto civiles, ¿no? De todas las edades que te puedas imaginar, de cualquier condición. Esas imágenes sí que se han repetido luego en Siria cuando empecé otra vez el conflicto en Siria, y joder, aquí también, ¿no? Y la verdad es que es algo que dices, joder, qué mala suerte, ¿no? Que tengan que tener esto, porque es una auténtica pesadilla, ¿no? No estamos hablando ya de un bombardeo, que tú puedes ver que tienes un ejército que te está atacando y tal, ¿no? Es cuando estás intentando levantar la cabeza, empezar en el día a día, ver lo que tienen ahora mismo en Bagdad, ¿no? O lo que está pasando en Siria, de coches bomba prácticamente diarios.
Ahora estás en casa con este libro Oriente Medio, Oriente Roto, es un libro calentito el que nos vamos a situar de alguna manera en lo que, bueno, en lo que ha sido tu vida, en lo que ha sido estos años, ¿no? Como reportero de guerra, ¿cuándo vuelves a tu segunda casa? No sé si segunda o primera, ¿cuándo vuelves a Jerusalén?
Es mi primera casa, ¿eh? Desde luego ahora lo que te pasa es que te sientes extranjero cuando sales de allí, ¿no? Sí, vuelvo ya, vuelvo, vamos, estoy en camino, puedo decir. Y el libro es un poco la crónica de la crónica, es lo que intentaba hacer, está escrito en primera persona y en presente, pues un poco violando todas las normas de estilo de mi día a día, ¿no? Que siempre escribimos escribo para periódicos y escribo siempre el 99% de las veces en pasado y en tercera persona. Entonces ha sido un poco intentar hacer esa crónica de las crónicas de los últimos 10 años para aparte de narrar diferentes momentos puntuales claves en la historia reciente de la región, pues para que se convierta también un poco en el libro de viaje, ¿no? No sé si lo he conseguido, eso te lo tendrán que decir los lectores, pero la intención ha sido un poco esa, ¿no?
Por cierto, ahora cuando vuelvas, no sé si te vas a acercar a Qatar, que ahora está en el punto de mira.
No tengo intención. Lo que sí tengo muchas ganas es de ir a Arabia Saudí. Pero bueno, vamos a ver. A mí la verdad es que los países del Golfo en general, tanto Emiratos como Qatar, son estos países de mentira que no me atraen mucho. Y hay que decir que para los periodistas trabajar es prácticamente imposible, ¿no? No es muy difícil que te den permisos y que puedas moverte con libertad en esos países.
Bueno, pues con el libro bajo el brazo yo no sé si vas a llegar hasta Arabia Saudí, ¿eh?
Sí, el libro es, prácticamente no hay ningún capítulo sobre Arabia Saudí. Me he dejado varios países sin tocar, varios conflictos sin tocar. No he hablado de Turquía, no he hablado del conflicto entre israelíes y palestinos, prácticamente nada. Los países del Golfo también están sin tocar. O sea, yo creo que hay tanto material y hay tantas cosas que hacer que era mejor pues dejar algo
para una segunda
para
parte,
futuro,
por lo menos, ¿no?
Sí, hay que seguir trabajando.
Bueno, pues nos quedamos con este libro calentito, Oriente Medio, Oriente Roto. Ha sido un auténtico placer, Mikel Ayestarán, que ha estado con nosotros en la sintonía de Radio Vitoria, que te seguimos muy de cerca. Un libro, desde luego, muy recomendable pues para conocer, ¿no? Como bien dices, en primera persona, en primera mano, en la primera línea, ¿no? De lo que han sido estos 10 años en estos países, ¿no? De conflicto. Que te vaya muy bien, Mikel, que tengas muy buen viaje y que te vaya de verdad todo estupendo. Ha sido un placer, como siempre.
Un placer y muchísimas gracias por este tiempo que me habéis dedicado y que le habéis dedicado al Oriente Medio, ¿no? Muchas veces siempre solo aparecemos con las noticias tristes y los momentos puntuales, y poder hablar de esta forma pues tan tranquila también de esta región pues agradece muchísimo. Muchas gracias.
Un abrazo.
Agur.